La coalición del Movimiento Progresista presentó la víspera un recurso ante el Tribunal Electoral Mexicano para que se invaliden las elecciones cuyos resultados habrían favorecido al candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Enrique Peña Nieto. Los comicios tuvieron lugar el pasado 1 de julio y, a decir de sus impugnadores, habrían estado plagados de irregularidades, incluido el uso millonario de fondos públicos para la compra de votos, la coacción de electores y el empleo abusivo de los espacios de televisión para la promoción de la imagen del aspirante priista.
Enrique Peña Nieto fue el candidato favorito de las televisoras, aunque lo nieguen, ¿no? Y aunque maquillen sus estadísticas de tiempo aire, ¿no? De que tenían a Peña Nieto en las pantallas, ¿no? Y bueno, fue un candidato claramente fabricado, ¿no? Al gusto popular, ¿no? Creo que las televisoras, el hecho de que una actriz también estuviera de por medio, el hecho de que Alejandro Fernández cerrara el cierre de campaña de Enrique Peña Nieto, pues se da con la presencia de Alejandro Fernández, uno de los artistas más populares de Televisa, ¿no? Entonces, eso pues yo creo que dice mucho de quién está detrás, ¿no? Parecería que fuera el candidato Televisa, ¿no? Y bueno, esto no es asunto de la campaña electoral, yo creo que es algo que viene de mucho más atrás, ¿no? O sea, tuvimos 6 años fabricando la figura, fabricando al personaje, dándole preferencias en los tiempos, publicidad en sus viajes, bueno, toda una campaña de largo aliento, fabricada, sostenida por los medios y donde pues una buena parte del país, México sigue siendo un país donde la mitad de la población vive en la pobreza, ¿no? No, eso no hay que olvidarlo. Y bueno, y donde las televisoras pues también juegan su papel en el sentido de mantener un cierto adormecimiento, ¿no? De la población, pues para que las demandas sociales pues no suban al infinito, ¿no? Hay gente que se moviliza, pero no es toda, ¿no? Hay sectores claramente pues en la inacción, ¿no? Y que se conforman, ¿no? Se conforman con el país que les venden en la televisión.
Sara Ramírez, del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, Código CH, en el sureño estado mexicano de Oaxaca, se refiere igualmente a los últimos 12 años en los que el derechista Partido Acción Nacional ha llevado las riendas de la nación luego de 70 años de gobierno priista.
Pues no, realmente no cambió nada, y tan no cambió nada que ahora regresamos al pasado, ¿no? Y yo creo que esa es una señal, ¿no? Al final de todo el rezago que venimos arrastrando en materia de desarrollo, en materia de justicia, en materia de impunidad, de falta de respeto a los derechos humanos, ¿no? Y por supuesto, el tema pendiente sigue siendo la democracia, ¿no? O sea, nos siguen debiendo la democracia en México, ¿no? Finalmente tenemos un sistema que tras 12 años con un partido, pues sigue siendo el mismo, ¿no? Y es todo también el modelo neoliberal, ¿no? O sea, eso es independiente de los partidos. No importa si es tricolor, si es azul o si es amarillo o de multicolor, no importa, ¿no? Y pareciera que eso se ratifica ahora, ¿no? O sea, tenemos un regreso al pasado, pero que es muy actual, ¿no? Y que tampoco el gobierno anterior logró, pues, quitarnos, ¿no? Pactaron, hay pactos, ¿no? Entre los partidos de impunidad, hay pactos para no tocar intereses, para negociar también grandes capitales, y bueno, eso sigue llegando al país, ¿no?
El Código CH forma parte de la estrategia que Médico Internacional Suiza desarrolla en México. El coordinador de esa ONG, Philippe Gerber, habla a su vez sobre los desafíos que el nuevo presidente de México tendrá que enfrentar a su llegada a Palacio Nacional el próximo 1 de diciembre.
Bueno, tenemos un país que está en ruinas, ¿no? Y el tejido social en muchísimos lugares está muy, muy fracturado. Y eso sería la gran tarea, creo. O sea, y eso se podría lograr con una institucionalidad que cumple, ¿no? Y ese es el otro gran reto, que tenemos leyes muy progresivas, tenemos una un trabajo legislativo no tan mal tampoco y no se aplica. O sea, México firma todos los contratos internacionales, tiene una imagen progresista en la diplomacia, pero poco a poco también los diplomáticos de otros países se dieron cuenta, ¿no?, que eso no se cumple en el país, ¿no? Y ese es un gran reto. O sea, el desafío es cicatrizar esta situación de guerra que hay en el país, tratar de hacer un cambio profundo, democrático, y ese va a ser el gran reto.
Sara Ramírez y Philippe Gerber viajaron a Suiza para dar a conocer la situación en México, en particular en el estado de Oaxaca, en materia de derechos humanos. Escuchemos las palabras de la abogada mexicana.
Desde los últimos años, pues hemos visto un discurso de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, en la práctica, con esta guerra contra el narcotráfico, pues se han incrementado el número de violaciones a los derechos humanos, ¿no? La CNDH, por ejemplo, ha recibido una cantidad increíble de denuncias por tortura, por ejemplo. En el caso de Oaxaca y de otros estados también del norte del país, pues esto es el pan de cada día, ¿no? La represión contra el narcotráfico sirve también como un pretexto para aplicar políticas de mano dura, de seguridad nacional, dicen, ¿no? Pero que pues también se traducen en la represión hacia los movimientos sociales, ¿no? En caso de Oaxaca, el caso de Atenco, son casos paradigmáticos en ese sentido, y que en este momento pues también estamos viendo cómo jóvenes del 132, de Yo Soy 132, pues han sido también reprimidos, algunos han sido detenidos, otros más han sido agredidos por militantes priistas, y bueno, así al infinito, ¿no?
El caso de Atenco, al que hace referencia Sara Méndez, es un triste recuerdo en la historia del país. Los días 3 y 4 de mayo de 2006, una manifestación social fue reprimida brutalmente con la participación de 2.000 policías. El saldo, 2 ciudadanos muertos, 200 más objeto de detenciones arbitrarias y tortura, y 24 mujeres víctimas de ataques sexuales por parte de los policías. Los hechos tuvieron lugar en la población de Atenco, en el Estado de México, en tiempos en los que Enrique Peña Nieto, presunto triunfador de los comicios presidenciales del pasado 1 de julio, era gobernador. Sara Méndez comenta al respecto y en torno a la campaña de Enrique Peña Nieto.
Y bueno, tenía un momento muy complicado también durante la campaña. Todavía en su visita a la Universidad Iberoamericana hubo una pregunta, ¿no?, sobre el caso de Atenco, y él dijo que efectivamente que él era responsable por estos hechos de represión, ¿no? Esto causó la indignación también de los jóvenes, y bueno, se da el inicio de todo esto que conocemos ahora como el Yo Soy 132, y que bueno, finalmente también pone en evidencia cómo un Estado como el mexicano puede sostener a un candidato claramente responsable de violaciones a los derechos humanos y que, pues bueno, ahora es el presidente del país, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿no?, realmente dónde quedan los derechos humanos en la agenda nacional. ¿Qué lugar tienen, ¿no? Y bueno, vimos también a lo largo de la campaña las organizaciones de derechos humanos, pues sí, lo comentamos también, ¿no?, y se denunció públicamente. No había cabida al tema de derechos humanos prácticamente por parte de ningún candidato, ¿no? En los debates televisivos que vimos también, hubo dos oficiales por parte del IFE, no fue tema. Los derechos humanos no son tema, ¿no?, ni del debate, ni de la agenda de los candidatos, y pues en este país pues parece que tampoco de la agenda de la política pública a nivel nacional.
El respeto a los derechos humanos, la reconstrucción del tejido social, el narcotráfico, muchos son los retos para el próximo presidente de México. Enrique Peña Nieto ha sido dado triunfador de las elecciones. De no aceptarse la solicitud de anulación de los comicios, será él quien encabece el Ejecutivo de 2012 a 2018. ¿Esta impugnación no lo desacredita?
Bueno, yo creo que el próximo presidente, si se llamara Peña Nieto, se desacreditó con Atenco. O sea, no necesitamos la impugnación de AMLO. Y también el movimiento social amplio de Yo Soy 132 es una voz nueva y que no sabemos qué repercusiones va a tener en los próximos meses. Yo creo que qué lástima que es otra vez una situación un poco parecida al 2006, pero también hay elementos nuevos y uno de estos elementos es un movimiento de ciudadanos que no quieren que regrese el PRI y que critican mucho a estas elecciones y dicen que hubo otra vez fraude. Yo no sé hasta qué punto, no estuve, pero por ejemplo Alianza Cívica, que es una organización muy reconocida, que no es de la izquierda, hasta AMLO la criticó como panista. Esa organización Alianza Cívica tiene un estudio donde dice que 32% de los votantes fueron expuestos a compra y coacción de voto, por lo menos una vez. 32%, ¿no? Y de estos 32%, como 70% fueron priistas que trataron de influir en el voto. 17% panistas y 9% del PRD o del movimiento progresista, ¿no? O sea, todos los partidos tienen sus prácticas viciosas. Algunos tienen mucho más dinero que otros, ¿no? Y que el que tiene más dinero, lastimosamente, también es Visa, muchas veces puede tener mayor posibilidad de ganar, ¿no? En la política.
El movimiento social que ha surgido para reclamar justicia y democracia en México va más allá de las fronteras de la República. Residentes mexicanos en Suiza enviaron una carta a la Confederación en la que denunciaron las irregularidades en la campaña electoral del PRI y pidieron a las autoridades helvéticas no reconocer a Enrique Peña Nieto como presidente electo de México. Juan Carlos Andresen, Luis Tobar, Edgar Jiménez y Juan Carlos Zen hablaron a suizinfo.ch de los motivos de su protesta.
No reconocer unas elecciones manipuladas y llenas de irregularidades. Y desde el extranjero apoyar movimientos que surjan en México o en otras partes, en Europa o en alguna parte del mundo, que ya tenemos contacto también con organizaciones en París o Londres, y tratar de hacer un eco entre todos juntos para que se escuche desde afuera hacia México y haya presión internacional. Irregularidades y que las instituciones correspondientes a también sancionarlas no hayan reaccionado, ni antes de las elecciones, ni durante las elecciones.
Una cosa que nos preocupa es, por otro lado, el problema de los medios, la manera en que los medios presentan las irregularidades en la elección. Se minimizan y eso pasa no solo a nivel nacional, sino también aquí.
Yo propongo una serie de medidas. Primeramente, yo creo que tenemos que hacer una protesta en la Embajada de México, porque yo creo que nadie de los que, o sea, no existe un movimiento que esté de acuerdo a lo que está sucediendo en México. Nadie está en pro del presidente que según es electo, que es Peña Nieto. O sea, la gente en México, no hay nadie, no hay un movimiento que lo esté apoyando. Es todo el pueblo de México que está en contra de él.
Los mexicanos hablaron igualmente de los desafíos que tendrá que asumir el nuevo jefe del Ejecutivo mexicano. Estas son sus palabras.
Pues uno, reformular la estrategia en contra del narcotráfico y retirar el ejército de las calles. Yo creo que ese es el principal desafío del presidente, reducir la violencia.
refundar toda la República. Toda la República está corrompida y todas las instituciones tienen que volver a formarse.
Yo creo que su mayor problema es cumplir todo lo que prometió.
En los micrófonos, Marcela Águila Rubín. En los controles técnicos, Jacob Stoller.